Hebreos, el capítulo 7. El autor de la Epístola a los Hebreos regresa al tema de Melquisedec, que empezó en el capítulo 5. En realidad, a fines del 4, pero en el capítulo 5 empezó a hablar acerca de este hombre. Y en el versículo 11 del capítulo 5 dice: acerca de lo cual tenemos mucho de decir y difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Reconociendo el estado espiritual degenerado de estos cristianos, tomó un tiempo para exhortarlos y reprobarlos al mismo tiempo, de avanzar en su vida espiritual. Ahora, al principio del capítulo 7, regresa a ese tema de Melquisedec, el cual el Señor Jesucristo cumplió la profecía de este tipo en su sacerdocio. En el capítulo 7, lo que el autor va a mostrar ahora es que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio de Leví, o el sacerdocio levítico. Nos ha mostrado que Jesucristo es superior a los profetas, a los ángeles, al primer Adán, a Moisés, a Josué, a Aarón. Ahora va a mostrar que el sacerdocio del Señor Jesucristo, que es bajo el tipo de Melquisedec, es superior al sacerdocio levítico. En el versículo 1 empieza a mostrarnos esto por medio de la historia de Melquisedec, del versículo 1 hasta el 10. Del versículo 11 hasta el 22 nos va a mostrar esto evidente por medio de la ley mosaica. Y del versículo 23 hasta el 28 nos va a mostrar esto por medio de la vida temporal del sacerdocio levítico. Entonces, en el versículo 1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. En esos primeros tres versículos nos llama atención a la historia de Melquisedec. Melquisedec se encuentra solamente en dos pasajes del Antiguo Testamento. El primero es en Génesis 14 y el segundo en el Salmo 110. Está haciendo referencia aquí a el acontecimiento de Génesis 14, cuando se acuerdan que Abraham fue llamado por Dios de alejarse de su padre y de toda su familia. Salió con su nieto Lot, pero Lot luego se alejó de él y se fue hacia Sodoma y Gomorra. Había 5 reyes en ese capítulo 14 de Génesis que se pusieron en rebelión contra el rey Kedorlaomer, algo así. Se encuentra allí en el capítulo 14. Y cuando se pusieron en rebelión, también fueron hacia Sodoma y Gomorra y llevaron a toda la gente prisionera. Uno de los hombres escapó y llegó a la casa de Abraham y le dijo a Abraham de lo que había ocurrido. Y Abraham agarró todos sus siervos de su casa y empezó a ir en rescate de Lot. Cuando Abraham regresó de la derrota, de la batalla, había 2 reyes que salieron a darle la bienvenida. El primero era el rey de Sodoma y Gomorra. El segundo era el rey Melquisedec. Abraham no recibió nada del rey de Sodoma y Gomorra, que era un tipo del mundo, pero recibió aquí de Melquisedec una bendición. A esto es lo que se está declarando aquí en el versículo 1 y 2. Primeramente queremos decir de Melquisedec, que nos dice aquí que es rey de Salem, en el versículo 1. Algunos creen que Salem se refiere a Jerusalén, según los Salmos, y es probable que quizás sea cierto. Es pensado que quizás Melquisedec fue el primer rey de la ciudad de Jerusalén, antes de la nación de Israel. Segundamente, el título es también el sacerdote del Dios Altísimo. Esto infiere que Dios se había comunicado con otros aparte de Abraham o de Israel. Se había comunicado aquí con Melquisedec y era el sacerdote altísimo de Dios, o el sacerdote del Dios Altísimo. Y él salió a encontrar a Abraham cuando regresó la derrota y le bendijo, como dice allí. Ahora, en el versículo 2 dice que Abraham le dio diezmos de todo lo que trajo, dando a entender que Abraham reconocía que Melquisedec era mucho más superior que él mismo. Dice cuyo nombre significa, primeramente, rey de justicia, y también rey de Salam, que quiere decir paz. Justicia es primero, y luego viene la paz. Muchas veces el hombre quiere recibir la paz de Dios y quiere tener paz con Dios, pero es imposible tener paz con Dios o recibir la paz de Dios hasta que el hombre ha recibido la justicia de Dios en Cristo Jesús. El libro de Romanos nos dice esto en el capítulo 5, que somos justificados por la obra y el trabajo de Cristo Jesús. Y entonces Dios nos acepta. Ahora, la referencia aquí de rey y de sacerdote en los primeros dos versículos no se encuentra en ningún pasaje del Antiguo Testamento. Un rey era rey y un sacerdote era sacerdote, pero nunca se unían los dos puestos de rey y sacerdote, como vemos aquí. Entonces, por esas dos cosas, luego vemos que este sacerdocio es diferente del que fue practicado en el Antiguo Testamento. Hubo solo un rey, el rey Usía, que trató de ofrecer incensos en el altar, en Segunda Crónicas, el capítulo 26, y Dios Jehová le contaminó con, era un leproso por tratar de ofrecer incenso. Entonces vemos aquí no solo que es rey, pero también es sacerdote, algo que no encontramos en el Antiguo Testamento. Su nombre indica rey de justicia y también rey de paz. El Melquisedec es un tipo fantástico del Hijo de Dios. Es un tipo. En el versículo 3 nos dice, sin padre y sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Ahora, algunos tratan de decir que aquí en el versículo 3 tenemos prueba que Melquisedec y Jesucristo son las mismas personas. Que la apariencia de Melquisedec en Génesis, el capítulo 14, es una apariencia del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Ahora, no podemos negar que Dios se apareció muchas veces en el Antiguo Testamento. Esas apariencias se llaman cristofonías. Cristo se aparece en el Antiguo Testamento. Cuando Dios se manifiesta en una forma física, para dar evidencia que está presente, se llama teofonía. Entonces, algunos creen que la apariencia en la persona de Melquisedec en Génesis 14 es el Señor Jesucristo. Y tratan de usar este versículo 3 aquí, dando a entender que no tenía padre, ni madre, ni empiezo, ni fin. Pero tenemos que tomar en cuenta que por muchos años yo también creía que Melquisedec era el Señor Jesucristo. Pero en estudiar este pasaje, esta vez, creo que no es el Señor Jesucristo en Génesis, el capítulo 14. Simplemente porque dice aquí, a fines del versículo 3, hecho semejante al Hijo de Dios. Melquisedec es un tipo del Hijo de Dios, no es el Hijo de Dios. Porque si Melquisedec en Génesis 14 era el Hijo de Dios, no sería un tipo, pero sería ser un paralelo a Cristo. Entonces, Melquisedec era el tipo, el Señor Jesucristo es el antitipo, el cumplimiento de ese tipo. Y así se interpreta los tipos. También dice, permanece sacerdote a perpetuidad. Entonces, Melquisedec es un tipo del Hijo de Dios que iba a venir en el oficio para cumplir la profecía según el orden de Melquisedec en el Salmo 110. Ahora nos dice esto en el versículo 4. Considerad, y la palabra es examinar críticamente, pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de lo mejor del botín. Cuando regresó, no dio simplemente un diezmo, pero dio lo mejor, indicando que daba respeto y reconocía que el Melquisedec era superior a él mismo. Y, en verdad, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, también tienen mandamientos de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. El pueblo de Israel, por medio del tribu de Leví, tomaban el diezmo de todo el pueblo, aunque el tribu de Leví y el resto del pueblo venían de los lomos de Abraham, recogían diezmos. Pero recogían diezmos de ellos mismos, no de nadie superior o inferior. Y es la comparación aquí. El versículo 6 dice, pero aquel, hablando del Melquisedec, cuya genealogía no es contada de entre ellos, no es de Leví o ni de ningún tribu de Israel, es separado. Es antes de la nación de Israel. Él existió el mismo tiempo de Abraham. Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Algo fantástico aquí. Abraham tenía las promesas de Dios, y a pesar de eso, Abraham dio el diezmo a él, reconociendo que él era superior a él mismo. Entonces, por medio de la historia de Melquisedec, aquí el autor nos muestra que el sacerdocio del Melquisedec es superior a Abraham. Pero no solo eso, dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es el menor? Abraham. ¿Quién es el mayor? Melquisedec. Y aquí, ciertamente, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Los de Leví recogían diezmos de hombres que mueren, y ellos también morían. Abraham dio diezmos a uno que nunca murió. No sabían, no tenía ningún registro de él. Es lo que nos dice el versículo 3. Entonces es diferente de todos los que existían dentro del pueblo de Israel. Toma en cuenta el contraste de mortales y el que vive. En el versículo 9 dice esto: y por decirlo así, por medio de Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces ahora concluye esto. No solamente Melquisedec es superior a Abraham, pero Melquisedec es superior a Leví, porque en realidad cuando Abraham pagó diezmos a Melquisedec, Leví estaba en los lomos de Abraham. En realidad, no solamente Abraham pagó, pero Leví en Abraham pagó también el diezmo a Melquisedec. ¿Qué dice? Que Melquisedec era superior a Abraham y a Leví. Es lo que nos está mostrando aquí por la historia de Melquisedec en esos primeros 10 versículos. Porque el autor quiere mostrarle a estos hebreos cristianos que regresando a la ley mosaica sería un error. Porque el Señor Jesucristo ha venido en cumplimiento de la profecía del sacerdote y sumo sacerdote Melquisedec. Es el fin de la profecía. Es lo máximo que puede aparecer en la tierra según la voluntad de Dios. Ahora, del versículo 11 hasta el 22, el autor nos muestra la superioridad del sacerdocio de Melquisedec al sacerdocio levítico por medio de la ley mosaica. Dice: si pues la perfección fuera por medio del sacerdocio levítico, porque a base de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote diferente, según el orden de Melquisedec, y que no fuese nombrado según el orden de Aarón? Si la perfección pudiera haber existido por medio del sacerdocio levítico, cual estaba bajo la ley mosaica, ¿qué necesidad habría aún de otro sacerdocio según el orden de Melquisedec? Si tal era el caso, ¿por qué profetizó David en el Salmo 110 que había otro sacerdocio, y David profetizó 400 años después de la ley mosaica? ¿Por qué no profetizó según el orden de Aarón? Porque el orden era de Melquisedec, según el tipo que Cristo iba a cumplir. En el versículo 12 dice: porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también cambio de ley. Si nosotros estamos jugando béisbol con la ley o las reglas que tenemos en béisbol, y empezamos a jugar fútbol americano, tenemos que cambiar también las leyes y las reglas. Es lo que nos está diciendo aquí el autor. Si el sacerdocio levítico se cumplió en su tiempo, iba a ser cambiado, también la ley tenía que ser cambiada. Pues aquel, en el versículo 13 dice, de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie se dedicó a oficiar en el altar. ¿Cuál tribu era? De Judá. De Judá. Ellos nunca podían venir al altar, solo los que venían del tribu de Leví. Él venía, como nos dice el versículo 14, porque es manifiesto que nuestro Señor surgió de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante a sacerdotes. Entonces vemos que la profecía de David en el Salmo 110 y el tipo de Malquisedec en Génesis 14 era acerca del tribu de Judá y no de Leví. ¿Qué nos dice el libro de Apocalipsis? En el capítulo 5, el versículo 5, Juan está llorando y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores más, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Cristo, el Mesías. Entonces vemos aquí que el autor nos está mostrando que Cristo ha cumplido la profecía de Melquisedec. En el versículo 15 dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote diferente. La palabra diferente es la palabra en el griego que dice diferente en clase. Es la palabra que tenemos heterosexual, sexual de diferente clase. No homosexual, pero heterosexual. Entonces no era según la misma, el mismo orden de Leví o de Aarón, pero de Judá. La semejanza de Melquisedec. Melquisedec era el tipo, Cristo el cumplimiento, el antitipo. El versículo 16 dice que haya llegado a serlo no conforme a la ley de una prescripción carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Muy importante aquí en el versículo 16. Nos dice aquí que la orden de Melquisedec no era conforme a la ley mosaica. Las palabras ley se refiere a la ley levítica. La palabra carnal se refiere a formas o a ritos humanos y a requisitos humanos. Cada sacerdote que venía al puesto o el oficio de sacerdote tenía que cumplir con requisitos que pueden leer ustedes en Levíticos 21, de versículo 17 en adelante. Un sacerdote no podía ser sacerdote si tenía una mano chueca, la espalda chueca, si era enano, si tenía una nariz plana, si tenía ciertas facultades inormales. Tenía más de 100 requisitos que cumplir. Entonces, cuando Juan el Bautista dice de Cristo, el Cordero de Dios, todo judío reconocía que un Cordero no se podía ofrecer a Dios si no tenía perfección, sin mancha. Entonces, aquí en el versículo 16 dice que el orden de Melquisedec no fue según la ley, pero según el poder de una vida indestructible. Por eso en el versículo 17 dice, pues, está atestiguado. Tú eres sacerdote para siempre, no para un tiempo, pero para siempre, según el orden de Melquisedec. Pues por un lado queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e inutilidad. La ley fue, ¿qué? Abrogada. El sacerdocio levítico fue, ¿qué? Abrogado. ¿Por qué? Porque vino el cumplimiento. Pero nos da dos razones aquí. Dice, a causa de su debilidad. Segundamente, era inútil. No podía cumplir lo que Dios quería cumplir en el Hijo. La ley no podía hacer al hombre perfecto. La ley no podía el poder al hombre para no pecar. La ley simplemente podía acusar al hombre. Es todo lo que la ley podía hacer. Estamos yendo aquí en el freeway. Estamos corriendo en el carro como hay que decir unas 90 millas por hora. Y de repente vemos allí una señal. Velocidad 55 millas por hora. ¿Qué me dice esa señal cuando la leo? Soy culpable. La ley me juzga. La ley no me recompensa. La ley me juzga. Entonces Pablo indica esto en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 7, y algo importante porque mucha gente se confunde con lo que Pablo está diciendo. Pablo no dice que la ley es mala. Dice que la ley es santa, buena. Pero nosotros, como hombres, somos malos. Tenemos la naturaleza pecaminosa. En el capítulo 7 de Romanos, el versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco habría sabido lo que es la concupiscencia si la ley no me dijera, no codiciaréis. Mas el pecado, tomando ocasión por medio del mandamiento, produjo en mí toda clase de concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo vivía en un tiempo sin la ley, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por medio del mandamiento, me engañó y mediante él me mató. La ley era santa, era buena, pero el hombre no podía cumplir la ley. Era pecaminoso. La ley era solamente una barda para dar límites. En el próximo capítulo, el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, no a causa de ella misma, a causa de la carne del hombre que es pecaminosa, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y en lo conocierte al pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que la ley no pudo hacer y cumplir, Dios cumplió y lo hizo por medio de su Hijo, Cristo Jesús. La ley culpaba y juzgaba al hombre, pero la vida en Cristo, en el Espíritu, ha dado libertad al hombre y justificación. Otro pasaje que quiero llamar atención acerca de la ley es Gálatas. El libro de Gálatas, después de 2 Corintios, en el capítulo 3, Pablo está hablando también allí con hebreos acerca de la ley. En el capítulo 3, versículo 19, dice esto, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Fue añadida a causa de las transgresiones? Hasta que viniese la semejanza a quien estaba destinada la promesa, refiriendo a Cristo. Y fue promulgada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Claro que no. En ninguna manera. Porque si se hubiese dado una ley que pudiera vivificar, la justicia dependería realmente de la ley. Mas la Escritura no lo encerró todo bajo pecado para que la promesa fuese dada a los creyentes a base de la fe en Jesucristo. Por antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo hacia Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces vemos el propósito de la ley. La ley era un ayo para traernos a Cristo. Otra cosa que tenemos que notar aquí, que el gentil nunca estaba bajo la ley mosaica. El autor de Hebreos está hablando a judíos. El gentil nunca estaba bajo la ley mosaica. Pero aquí hablando a Hebreos, le está diciendo que no deben de regresar al Antiguo Testamento, a los sacrificios, pero confiar en Cristo Jesús. En el versículo 19 ahora, de Hebreos, dice, pues la ley no llevó nada a la perfección. Y por otro lado, se introduce una mayor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál esperanza? Cristo Jesús, el que vino en cumplimiento del sacerdocio de Melquisedec. Mejor esperanza. ¿Por qué? Porque la ley no podía traer al hombre acerca de Dios. El sumo sacerdote entraba al lugar más santísimo solo. Nunca podía traer a un judío dentro de él. Pero el Señor Jesucristo nos ha traído antes del trono de Dios. Antes de la gracia de Dios. Por eso es mejor esperanza. El versículo 20 dice, y por cuanto no fue hecho sin juramento. Porque los otros, los del sacerdocio levítico, ciertamente fueron hechos sacerdotes sin juramento. Pero este, Melquisedec, el Señor Jesucristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Todo hombre que era sacerdote del orden levítico era sacerdote porque era del tribu de Leví. Pero el Señor Jesucristo fue sumo sacerdote en cumplimiento de la profecía del Melquisedec, no porque era del tribu de Leví, pero porque fue bajo juramento de Dios. Entonces, es un orden superior a él. Entonces concluye en el versículo 22 diciendo, tanto más ha llegado a ser Jesús fiador de un mejor pacto o mejor testamento, el Nuevo Testamento. La palabra fiador se refiere a uno que da garantía por lo que se ha cumplido. Cristo dice aquí, es fiador de un mejor pacto, el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento no confía en las obras del hombre, pero confía en la obra del Señor Jesucristo solo. Y nosotros somos salvos por fe, por medio de gracia. No tenemos que hacer ninguna obra, no tenemos que merecer nada, pero es gratuitamente por la gracia de Dios. Entonces, por medio de la ley mosaica, el autor ha comprobado que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico. La última prueba se encuentra del versículo 23 hasta el 28. Y esta prueba viene de la vida temporal del sacerdocio levítico. Dice, y además los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, los levíticos, debido a que la muerte les impedía continuar. cada sacerdote llegaba un día que moría. Tenía que haber otro sacerdote. Entonces, eran temporal. Mas este, Melquisedec y el Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio intransferible. Subrayen intransferible. Esa palabra quiere decir que ningún otro hombre puede compartir, cumplir o continuar este oficio. Cristo lo cumple y para a Cristo. Ahora, esto es muy interesante y muy importante para nosotros, porque tenemos que hacer unas preguntas. Los mormones dicen que ellos tienen el sacerdocio del Melquisedec. Pero aquí el autor nos dice que ese sacerdocio de Melquisedec fue cumplido por Cristo. Y nadie más puede cumplirlo. O nadie más tiene derecho a él. Segundamente, sabemos que la Iglesia Católica también tiene un orden de sacerdocio. El Papa dice que es descendiente de Pedro, quien fue el primer Papa. Pero si tal es el caso, entonces el primer Papa tenía que ser Constantino, quien aparece en el año 312 después de Cristo. Y si él fue el primer papa después de Pedro, entonces Pedro tendría que tener casi 300 años cuando Constantino tomó el puesto de papa. No hay tal cosa. Pedro nunca fue el primer papa. Lean la primera epístola de Pedro, el capítulo 5. Pero dice Pedro el anciano, no el papa. Anciano como cualquier otro, santo como cualquier otro. Muy importante. Muchos me dicen y me preguntan, ¿puedo ser yo católico y cristiano? Yo no les digo nada. Yo nada más les hago unas preguntas. Si una persona me dice que es cristiana católica, entonces yo le pregunto unas preguntas. Le digo, ¿usted cree que un padre le puede perdonar los pecados? La persona dice, no. ¿Usted cree que la Virgen María o cualquier otra virgen puede hacer intercesión por usted? Dice, no. ¿Usted cree que los santos pueden hacer intercesión por usted? Dice, no. ¿Usted cree en las dogmas de la ley, de la Iglesia Católica? Dice, no. Entonces yo le digo, usted no es católico, es cristiano. ¿Por qué se quiere llamar católico? Pero si usted cree que un padre puede perdonar los pecados, que una virgen o un santo puede hacer intercesión por usted, y si usted abraza la dogma de la Iglesia Católica, entonces usted no es cristiano. Porque aquí nos dice el libro de Hebreos en este capítulo que Cristo es el único que hace intercesión para nosotros. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino viene por medio de mí. Cada vez que hay una misa, cada vez que hay una misa, el Padre, el sacerdote, está ofreciendo a Cristo y Cristo es ofrecido y sacrificado cada misa. Le llaman un sacrificio sin sangre. El libro de Hebreos nos ha dicho, y vamos a ver más adelante, que se ha ofrecido una vez por todos. Y cuando un sacerdote en la Iglesia Católica ofrece a Cristo cada vez, es contrario a las Escrituras. Cristo se ofreció una vez y es todo. Entonces, si usted se considera cristiano, tiene que estar en acuerdo con la revelación de Dios y no con la revelación de una religión, sea católica o otra. Intransferible para en Cristo. El Nuevo Testamento nos enseña que todos somos, tenemos el sacerdocio de los creyentes. Todos somos igual y todos tenemos algo que hacer. Dios nos da dones, nos da fe y todo. No hay un sacerdote como en el Antiguo Testamento. No hay tal cosa. Por eso en el versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Dios. ¿Cómo se acerca uno a Dios? Por medio de Cristo. ¿Por medio de María? Nunca. ¿Por medio de un santo? Nunca. ¿Por medio de un padre? Nunca. Por medio del Hijo, Cristo Jesús. Viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo intercede por nosotros, no un ídolo, no una virgen. Ahora, nosotros como cristianos podemos orar uno por otro, pero que un ídolo o una persona que se declara más que yo haga intercesión por mí porque cree que está más cerca a Dios que yo, no es bíblico. No es bíblico. Aquí nos dice esto. El versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, las características de Cristo, santo, no tiene mancha, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Cristo caminó entre pecadores, pero nunca compartió con su pecado. Cristo era el amigo de pecadores. El cristiano siempre debe ser amigo de pecadores, pero no compartir con el pecado. Y dice, apartado de los pecados y encumbrado por encima de los cielos. Está sentado a la diestra del Padre haciendo intercesión por nosotros. Que no tiene necesidad cada día, subrayen esto, cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre. La Iglesia Católica sacrifica a Cristo cada vez que tiene misa. Dicen que el cuerpo se convierte literalmente en la hostia. La Biblia nunca dice eso. Nunca dice eso. Porque eso quiere decir que Cristo muere cada misa. Cristo solo murió una vez y fue resucitado. No tiene que ofrecer por él mismo porque no tenía pecado. Y no tiene que ofrecer otra vez por las personas. ¿Por qué? Porque lo hizo una vez para siempre. ¿Cuándo se ofreció a sí mismo? Una cosa interesante aquí. Cristo fue sacerdote y sacrificio al mismo tiempo. Interesante. Sacerdote y sacrificio. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. La ley no podía hacer a ningún hombre perfecto y no tenía ningún sacerdote perfecto. Solo el juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, la relación que tenemos nosotros es por medio del Hijo Cristo Jesús, el que cumplió la profecía del sacerdocio del Malquisedec. Entonces el autor aquí exhorta una vez más a estos hebreos cristianos de no regresar a la ley mosaica, no regresar a sacrificios, porque el último sacrificio, el sacrificio perfecto fue ofrecido, Cristo Jesús. Y si se alejan de él, se alejan de Dios. Pobre del hombre que habiendo venido a Cristo se aleje de él. creyendo que tiene seguridad en algo menos que Cristo Jesús. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que nos ilumines y nos des entendimiento para poder aplicar y obedecer y entender completamente lo que tu Hijo ha hecho, Padre, para nosotros. Te damos gracias, Padre, que nuestra salvación no depende de nosotros, pero de tu Hijo, Padre. Te damos gracias que no tenemos que depender de hombres para interceder por nosotros, pero que tu Hijo está haciendo intercesión por nosotros, Padre. Padre, te damos gracias de nuestro corazón, Padre, y pedimos que nos avances, Padre, en la vida espiritual. Te damos gracia y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre.